Muy bien, 10 horas 23 minutos. Sigue nublado, pero linda mañana, a pesar de que esté nublado. Estamos en comunicación con Mónica Urquiza. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Mónica?
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis, para vos y toda la audiencia.
Ahí me trabé, no sabía si presentarte como vicegobernadora o como convencional constituyente. Ay, Dios, pero no, está
convencional
bueno.
Convencional constituyente.
Y sí, pero no dejas de ser...
Con licencia en el cargo, bueno, uno no deja de serlo, por supuesto, ¿no? Uno está atento, está con todas las cosas.
Vos sabés que me pasa, muchos funcionarios te dicen, no, me tomé unos días, pero se toman unos días, cuando estamos de vacaciones, ¿no? Se toman unos días, pero están permanentemente en contacto, no dejan de seguir trabajando, o sea que...
No, sí, total, es imposible, sí, desde ya, sí, sí, pero bueno...
Pero vos sabés que me pregunto, y eso me pasa por ver series de otros países que tienen que ver con la política, en otros lugares no es así. Te tomás vacaciones y si te tomaste un fin de semana, te tomaste el fin de semana. O sea, no hay celular. Te dedicás un poco a recuperar lo que es normal, ¿no? Recuperar fuerzas para volver y poder dedicarte de pleno en el trabajo, en la función pública.
Sí, debería ser así. Lo que pasa que, bueno, también nosotros tenemos la particularidad de nuestra provincia y nuestra ciudad, esta cercanía que tenemos entre todos, que la verdad que uno no... si alguien tiene un inconveniente, Luis, y nos pasa a todos, ¿no? Uno comienza a mandar mensajes o a llamar a quien puede o podría... estar al alcance de la solución, y uno del otro lado tampoco puede, salvo que uno esté en un lugar donde no tiene señal de teléfono, uno tampoco puede no responder o no ocuparse. Es así, nos pase entre amigos. Digo, menos uno puede todavía no hacerlo cuando tiene una responsabilidad y además la posibilidad de poder solucionarlo.
Bueno, vos sabés que yo por eso trato de irme a Bahía San Blas, que es el paraíso de los pescadores, porque ahí no tenés señal de celular. O sea...
Sí, es complicado. Yo a veces también, cuando se puede, bueno, uno también hace lo mismo, pero bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y a veces cuesta mucho el desenchufarse. Como decís vos, tampoco nos hace bien. La verdad que yo estoy realmente agotada. Hay días que uno termina agotado. Pero bueno, también, Luis, cuando se pueden dar soluciones, también es una satisfacción. Con seguridad, no todos comparten o están de acuerdo con lo que uno hace, pero bueno, forma parte de esto y parte de la democracia, ¿no?
Parte de la democracia, parte de esto, somos argentinos, nos pasa de que vivimos permanentemente cambios que son muy bruscos, al menos eso es lo que me toca ver a mí. ¿Cómo lo vivimos?
Sí, por supuesto. Es así y a veces uno tiene una visión, Luis, yo siempre digo, ¿no? Cuando uno está en la vereda de enfrente, y a veces, bueno, en política se dice esto de estar en la vereda de enfrente tirando piedras, y cuando uno le toca estar al frente, a veces se da cuenta o puede percibir que la cosa no es tan fácil.
Muchas veces...
A veces cuestan algunas cosas y que a veces hay que tomar decisiones que no son del todo simpáticas en ese momento, que algunos pueden sentirse o nos podemos sentir afectados, pero bueno, cuando uno tiene la responsabilidad, tiene que tomar las decisiones para el conjunto, ¿no? Individuales. Y es también, ahí se complica un poco.
Me meto un poco en tu historia, ¿no? ¿Le das importancia a las redes sociales? ¿Chequeas, mirás lo que te escriben, no sé, en el Face, en las redes sociales en general?
Sí, a ver, uno, en la medida que tengo tiempo, por supuesto lo hago, porque muchas veces hay gente que consulta, principalmente por mensajes privados, gente que, bueno, o no tiene el número de teléfono de uno en particular como para, si tiene un problema, enviar un mensaje, lo suelen hacer por las redes sociales, bueno, por Instagram, Facebook, por mensajes privados o a mi cuenta privada, ¿no? Uno tiene, por supuesto, sus cuentas privadas y sus cuentas oficiales. Entonces, bueno, las suelo revisar, las mías, las privadas, que en particular manejo yo, porque la verdad, mucha gente me escribe o para dar su opinión sobre algo o para, bueno, manifestar un inconveniente que tiene y uno, por supuesto, lo puede ayudar.
Te pregunto esto
porque... ¿Hay otros mensajes? A veces, cuando son mensajes así en general, y bueno, como decía, ¿no? Cada uno tiene su opinión. No todos, por supuesto, van a compartir lo que uno hace, pero también es totalmente entendible y yo lo respeto.
Claro, lo que pasa es que está bien, llevas muchos años en el ejercicio de la política, pero por ejemplo, fíjate que en la convención hoy te toca compartir diálogos con gente que no viene directamente del riñón de la política partidaria y sin embargo está trabajando para la Carta Orgánica. ¿Es llevadero trabajar con esta gente que de repente no entiende o puede estar viendo recién cómo llegan los acuerdos para poder consensuar un artículo que conforme a todas las partes?
A ver, Luis, yo no lo tomaría como que no entienden, ¿no? Sino que, bueno, cada uno tiene su visión. Y yo, la verdad, soy muy respetuosa de eso. Y uno busca el diálogo y busca encontrar los consensos. A veces no se encuentran porque, bueno, tenemos miradas distintas. Como decía incluso al principio, ¿no? Uno a veces también, el tener la oportunidad de la gestión, el tener la oportunidad de haber trabajado en el Estado durante 30 años, bueno, a uno por ahí le da otra, uno tiene otra visión y puede explicar y fundamentar el por qué toma determinadas decisiones. Por eso digo, algunos la pueden compartir, otros no, pero bueno, yo creo que lo principal es respetarnos. Tenemos una convención, la verdad que es amplia, y estamos llevando adelante distintas discusiones. Algunos quieren discutir, digo, esto de dialogar y buscar los consensos, otros no, y bueno, yo entiendo todas las posiciones, por supuesto.
Y si tenés que hacer un balance de lo que se pudo hacer hasta ahora, estamos creo que en la parte más más interesante, ¿no? Donde se están discutiendo el balotaje, la paridad de género, pero ¿cómo viviste hasta ahora la convención? Si tenés que hacer un balance.
Bueno, yo creo que en principio el balance es positivo, Luis, digo, y desde el punto de vista nuestro, desde nuestra fuerza política y desde lo personal, porque nosotros también desde un principio sosteníamos que no era momento para buscar la reforma de la Carta. Bueno, como siempre dije, hubo una decisión de un poder legislativo que es el Consejo Deliberante y que entendió que correspondía, que era necesario, igual que el Ejecutivo Municipal, y bueno, todos acatamos las reglas del juego, nos presentamos y acá estamos. Yo creo que hemos podido avanzar bastante, hemos podido encontrar consensos en muchas cosas, en la medida que uno va avanzando y va escuchando también, porque yo creo que también tenemos que escucharnos y mucho, y me parece que es la parte en la que estamos en deuda. Tenemos que escucharnos, ver todas las posiciones y en esto encontrar las mejores redacciones y los mejores cambios necesarios en nuestra Carta Orgánica. Vos me hablabas recién de la cuestión de género. La verdad que fue muy discutido. Tuvimos un día en el que tuvimos muchas exposiciones muy interesantes y muchos avances que se van teniendo en este sentido. Y por eso también, al menos mi posición ha sido, y lo planteé con los convencionales y lo planteé incluso con las mujeres que fueron a dar sus exposiciones, que también hay cuestiones que tiene que resolver el Consejo Deliberante. Nosotros lo que tenemos que definir en la Carta Orgánica son los lineamientos, Luis. y después ir ejecutando desde las ordenanzas, que incluso las ordenanzas uno las puede modificar en la medida que va avanzando y que se van viendo los resultados. Digo, los resultados. La Carta Orgánica ha sido de avanzada con el artículo 218, que definió que las listas, los candidatos debían estar, ser 50 y 50, 50% hombres y 50% mujeres. También se definió el sistema de preferencias, un sistema positivo, interesante, que uno puede cuestionar o no, ¿no es cierto? Cada uno desde su posición y en base a los 20 años de experiencia que se tienen. Pero evidentemente también después el artículo 219, la paridad no se ve reflejada en el Consejo. Entonces nosotros lo más importante es que todos estamos de acuerdo en que tiene que existir esta paridad, que tiene que existir la participación de la mujer, la participación real. Bueno, estos son los lineamientos que tienen que estar en la Carta Orgánica. Y el Consejo Deliberante, por supuesto, para eso está la ordenanza electoral, que en el correr de los años todo se ha ido modificando, desde la Ley Electoral Nacional. Bueno, ahora hay varios proyectos en nuestra legislatura provincial también para que se modifique la Ley Electoral Provincial. Entonces, bueno, es dinámico el proceso desde todo punto de vista, ¿no? Y el electoral en particular. Y creo que los otros temas también que hemos tocado en el Consejo Deliberante, perdón, en la modificación de la Carta Orgánica, también son dinámicos. Y muchos tienen que ver con actualización de ordenanzas o sanción de ordenanzas, o algunas cosas que van relacionadas también con lo que es la responsabilidad de la provincia. Hoy, sin ir más lejos, hemos tenido la noticia de una resolución judicial, ¿no?, que está relacionado con un tema que hablamos mucho y que se viene hablando durante años en esta provincia, y que es son las urbanizaciones, ¿no? El suelo urbano, ¿qué significa? El suelo con servicios, con el servicio de la red de agua, de cloaca, pero no solo la red, sino también el servicio de por ejemplo, la producción y la distribución del agua, la captación de los residuos cloacales y su tratamiento, que no está en cabeza del municipio, que está en cabeza del gobierno. Digo, y a veces cuesta, ¿no?, este trabajo en equipo entre el gobierno de la provincia y los municipios. Y le saco, Luis, nombre y apellido, nombre y apellido a los responsables, los ejecutivos provinciales y los municipales, porque siempre nos ha sucedido, y estas son las cosas en las que tenemos que trabajar y empezar a cambiar, ¿no?
Ahora, vos sabés que me detengo un poquito porque no me queda claro esto. En la legislatura, por ejemplo, en la conformación de la legislatura, no prevé paridad de banca, pero las mujeres ganan elecciones, son elegidas, sí, por el pueblo. ¿Por qué crees que no pasa lo mismo en el Consejo Deliberante?
Y porque, a ver, también son varias las situaciones, y de estas charlas que hemos tenido en el ámbito de la convención, además de las charlas que uno puede tener desde lo privado y oficialmente también en la tarea que cumple, son varias las aristas que intervienen en esto. Y uno de los puntos principales también son los partidos políticos, que esto también surgió el otro día. Por eso digo, teníamos algo que parecía que era fantástico, ¿no?, que tiene algo muy bueno, que son las listas integradas con paridad, 50 y 50. Después vamos a una elección por preferencias y después entramos en la discusión de si se prefieren hombres o se prefieren mujeres. También estamos en la discusión de si las listas las encabezan hombres o las encabezan mujeres. Y esto también, ¿dónde está su origen, Luis? También está en los partidos políticos, y también es una evolución que tenemos que ir dando, un avance, tenemos que ir cambiando la mentalidad en muchos sentidos, y también las mujeres tenemos que tener esta oportunidad de poder participar. En el Por eso MOPOF... es un gran combo y es un gran cambio en el que yo creo que hemos avanzado mucho, nos falta mucho, pero hacia en esta línea tenemos que ir, ¿no?
¿Sabes qué? Te pregunto por el MOPOF, porque vos sos parte del inicio del MOPOF, ¿no? Y siempre te he visto estar en cargos de gabinete, que entiendo, vos corregime, yo entiendo que fueron cargos que ocupaste por mérito y también por la propia militancia dentro del espacio político. Digo que el espacio político no puso trabas porque sos mujer.
No, nuestro espacio político en particular, la presidencia de la Convención Constituyente Provincial, que hace 31 años sancionó nuestra Constitución Provincial, fue doña Elena Rubio de Mingorance, una mujer sumamente respetada, y que podemos decir que eran otras épocas. Nuestra provincia ha tenido también a doña Esther Fadul. Uno participa. A veces yo he tenido la oportunidad, y sí, en el ámbito de mi partido, las mujeres hemos tenido muchas oportunidades. Por ahí en otros no sucede, y por ahí a veces también hay que reconocer, Luis, que las mujeres tenemos distintas etapas en nuestra vida en la que a veces estamos limitadas en la participación, principalmente la participación política, que es un ámbito que por ahí se lo ve más machista, ¿no? Yo creo que no, que las mujeres tenemos la capacidad, pero también necesitamos que se cambien algunas reglas del juego.
Claro, pero ese cambio de reglas de juego no estarían afectando al mérito por ocupar un cargo en la función pública.
No, yo creo que no, porque por supuesto cada una, y acá surge lo que se habla, ¿no? Nosotras tenemos que demostrar el mérito y los hombres no demuestran ningún mérito. Es solamente porque son hombres. ¿Por qué? Si nosotros decimos que tiene que participar la mujer y que tiene que participar 50-50, nosotros para participar tenemos que demostrar mérito. Todos demostramos mérito en el ámbito laboral y en el desarrollo nuestro personal.
Claro.
Esto es así. Pero también, Luis, la realidad es que cuando se comenzó a trabajar en esto de la participación de la mujer y cuando se comenzaron a imponer algunos cupos, sí, la mujer tuvo más espacios. Esto también es real. Entonces tenemos que encontrar este equilibrio. Tenemos que reconocer algunas cuestiones, pero también tenemos que encontrar este equilibrio. Uno trabaja y por supuesto que los espacios que uno va obteniendo, sí, se los ha ganado y con mucho sacrificio.
Por eso te entiendo, pero me queda que esto, ¿no? Yo tengo candidatos que se presentan al 50%, mitad y mitad, ¿sí? Y después, cuando tengo que ocupar las bancas, me encuentro con que tengo más hombres elegidos en el Consejo Deliberante. Y esta situación no se da para la legislatura.
Y acá, porque la legislatura, por ejemplo, no tiene la situación de las preferencias. Y la legislatura tiene un cupo 70-30, por ejemplo, para integrar las listas. Pero también la legislatura tiene en total 15 bancas, Luis.
Si nosotros hacemos la
proporción, pero tampoco hemos llegado a que sea ser más mujeres en la legislatura que hombres.
No, perfecto, te entiendo, pero vos sabés que pensaba en la legislatura, creo que la presidenta fue Angélica Guzmán, y recuerdo de aquella época las Mónicas, Ojeda, Mendoza, o sea que la integración...
En el Consejo Deliberante.
Consejo Deliberante, te hablo, sí. por eso digo, sí. El Consejo en algún momento, no sé cuál fue el fenómeno, pero la participación de las mujeres estuvo presente.
En nuestra provincia en particular y en todos los ámbitos se ve mucho la participación de la mujer, al menos en la mayoría de los ámbitos, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver con la política, legislatura y Consejo Deliberante. Por ahí después, hay otros, porque nosotros siempre hacemos hincapié en la participación de la mujer en en legislatura y consejo deliberante, pero uno busca también, Luis, la participación de la mujer en todo sentido, ¿no? En todos los ámbitos. Por ejemplo, vamos a la política sindical, también en los sindicatos cuesta mucho. Bueno, otra situación es el Poder Judicial, que también es otro espacio, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando y que lo importante es que todos, porque yo rescato de la Convención Constituyente y de la modificación del artículo 19, los consensos que se acordaron, que todos tenemos el mismo objetivo. Entonces, por ahí... hay que ir viendo las distintas alternativas y tenemos que dar las herramientas más flexibles para que sí, porque, a ver, se habló de muchas alternativas con respecto al sistema electoral, ¿no es cierto? Se habló de binomios, se habló de que los partidos encabecen una elección las listas con mujeres y en otra elección las listas con hombres, digo, un montón de alternativas. Bueno, estas alternativas se tienen que ir dando en el ámbito del Consejo Deliberante para ir legislando en este sentido.
Se entiende. En lo que viene, y ya un poco porque entiendo de que no tenés mucho tiempo, en lo que viene balotaje, o sea, apoyando, o sea, ¿cuál es la postura sobre el balotaje? ¿Ya está definida la tuya?
A ver, nosotros hemos presentado un proyecto sobre el balotaje, un balotaje como el que se da a nivel provincial. Lo hemos presentado también y lo definimos en nuestra plataforma electoral para poder discutirlo, ¿no? Lo que nosotros queremos es discutirlo. También uno entiende, no hay experiencias de balotaje en el orden municipal. Sí, en el orden en provincial, en algunas provincias, no en todas, y nosotros lo tenemos en particular en el orden nacional. Pero nosotros lo hemos presentado y lo queremos discutir, ¿no? Y poder intercambiar. Fuimos al de máxima, que es el que tiene nuestra constitución provincial, que es el 50+1, si no se va a segunda vuelta. Bueno, analicemos, hay un proyecto también de republicanos, digo... la idea es poder discutirlo y darle un margen, quizás no sea el 50, por ahí encontremos un porcentaje menor, digo, la idea es encontrar los consensos, a pesar de que me parece que va a estar un poco difícil, pero bueno, no importa, uno lo presenta, lo queremos discutir, queremos escuchar todas las posiciones y ahí tomaremos la decisión, ¿no? En muchos casos, por ahí a uno le toca... perder exitosamente, Luis. A veces se logran los consensos y no en el 100% de lo que uno busca, sino en una parte, y a veces sí se puede llegar a convencer, no imponer, digo, sino convencer de que lo que uno está planteando es viable y es por el bien de la ciudad.
En la figura, en la creación del viceintendente y aumento de bancas, vos recién me decías, bueno, en el Consejo hay 15 bancas, en el Consejo hay 7, fue un furcio mío, ¿no? Y en la legislatura 15. Más sí. Bancas serían también más posibilidades para que la mujer tenga espacios en ellas.
A ver, esto es todo un combo, Luis.
Sí, sí, por eso, ¿no? Te pregunto.
Y tiene que ver también con esto. Nosotros desde el Movimiento Popular Fueguino, con respecto a la viceintendencia, lo planteamos en la plataforma electoral, no presentamos proyecto. Y con respecto a los concejales, nosotros decíamos limitar el no más concejales y limitar el gasto del Consejo Deliberante. A ver, ¿qué era lo que conseguíamos, no? Porque aumentar concejales en la misma situación que estábamos, no lo compartimos. Ahora, hemos logrado poner un límite, lo que no significa que el gasto del Consejo Deliberante sí o sí tenga que ser el 8% de los recursos propios del municipio, no del total del presupuesto. Esto quiero que quede claro porque algunos, bueno, llevan agua para su molino y entonces van confundiendo. Yo Digo esto, nosotros lo propusimos, hicimos un análisis de los presupuestos de municipales desde el 2011, también vos recordarás, Luis, que yo fui secretaria de Hacienda del municipio de Ushuaia, en el tercer periodo del intendente Garramuño. Digo, hicimos un análisis y de cómo fue creciendo la planta política, ¿no? Porque hoy algunos dicen que no tienen información o que no saben cuántos asesores tienen, y nosotros en la convención tenemos concejales, algunos concejales que están haciendo presentaciones judiciales porque le dejaron sin efecto la contratación de sus 15 asesores, por ejemplo. Blanca, entonces sí, vamos sí. Llegando a algunos números, ¿no? Pero nosotros no hacemos un análisis de acuerdo a nombre y apellido, sino hacemos un análisis de los presupuestos, de cómo se fueron modificando, cómo incluso desde el 2015 fue creciendo la planta política del Consejo, y entonces le pusimos como máximo este porcentaje, porque no existía un límite en este gasto. Y además decimos que el Consejo Deliberante, y también lo hemos logrado incluir en la Carta Orgánica, debe elaborar su propio presupuesto, presentárselo al Ejecutivo y el Ejecutivo incluirlo en la ordenanza. Digo, es una cuestión de orden también, ¿no? Eso así lo veo yo, por supuesto. Y en este sentido, también nuestra Constitución Provincial, Luis, hace 31 años definió que los consejos deliberantes, incluso por supuesto le dio la facultad que después sancionaran sus propias cartas orgánicas, pero en ese momento, hace 31 años, ya tenían los municipios 7 concejales, y define que hasta 50.000 habitantes, 7 concejales, y después uno más cada 10.000 habitantes. Lo mismo hace con la legislatura, con la conformación de la legislatura provincial. La Constitución en su momento definió hasta 150.000 habitantes, 15 legisladores, y después uno más cada 10.000 hasta un máximo de 25.
Perfecto.
Digo, entonces, en esto también tenemos que analizar, porque nosotros ponemos mucho el foco, o algunos ponen mucho el foco, en el gasto del Consejo Deliberante. Digo, el gasto más importante está en el Ejecutivo Municipal, Luis, y herramientas para controlarlo, y el Consejo Deliberante es quien lo debe controlar también. Entonces, no podemos estar, ¿por qué queremos limitar tanto al Consejo Deliberante? Ponemos tanto hincapié y tanto ojo en el Consejo Deliberante, si lo que nosotros efectivamente queremos controlar y tener más controlado al Ejecutivo Municipal. Digo, acá a mí me entran algunas dudas, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a discutir, estamos dispuestos también a discutir una viceintendencia, porque una viceintendencia, por ejemplo, y esto lo hablo desde mi propia experiencia, ¿no? En el marco de lo que es, por ejemplo, la vicegobernación y lo que significa formando parte del poder legislativo como presidiendo y administrando y llevando adelante el poder legislativo, tiene que ver también con las condiciones de reemplazos. En los reemplazos, por ejemplo, en el poder ejecutivo, el gobernador lo reemplaza el vicegobernador y no saca legisladores del poder legislativo. En el Consejo Deliberante, cuando el intendente tiene que viajar por alguna circunstancia en particular, es un concejal, entonces estamos sacando un concejal del departamento legislativo municipal. Digo, todo tiene que ver con todo, por eso también hay que analizarlo, y es una cuestión organizativa y una cuestión de representatividad en la medida que nuestra ciudad también está creciendo.
O sea que debo interpretar.
Por supuesto, es discutible y hay distintas posiciones, pero yo también creo que no todo lo tenemos que llevar únicamente al costo. Digo, porque si no, hay otra, tenemos que revisar absolutamente muchas situaciones. Y para eso, también, nosotros somos un poder constituyente, no un poder constituido. El poder constituido es el que tiene que llevar a cumplir con sus funciones. Y nosotros tenemos el Ejecutivo Municipal, y después tenemos las distintas instancias que tienen que ejercer su control. Existe una sindicatura, existe un consejo deliberante. Digo, no puede ser que los concejales digan que no tienen información. Yo fui legisladora dos periodos, Liz, y vos sabés muy bien que el periodo pasado con la gobernadora Bertone nos costó mucho hacernos de información, pero tenemos un montón de herramientas. La ley de acceso a la información pública, nosotros hemos accedido a un montón de información que oficialmente no nos la concedían, y bueno, usamos las herramientas que teníamos a mano con nuestra responsabilidad, ¿no? Ejerciendo nuestra responsabilidad.
Sí, tuvieron acceso a información interesante sobre la gestión de Bertone que nosotros tampoco la teníamos.
Claro.
No, está bien.
La ley de acceso a la información pública, Luis, establece plazos, establece cómo uno puede acceder a ello, y después tenés la instancia judicial. Digo, no me pueden decir que no pueden acceder a determinada información. Yo sí. Fui secretaria de Hacienda del municipio y conozco muy bien, y nosotros llevábamos la información. Digo, yo siempre cuento algo que me sucedió. Yo tenía que presentar la ejecución presupuestaria en el Consejo Deliberante y la tenía, de hecho la había firmado, y se me traspapeló, no la envié. Y en ese momento el concejal Ciurano me solicitó una interpelación en el Consejo Deliberante por no haber presentado la información, y está muy bien. Entonces, cuando me dicen, Mónica, ¿qué pasó que no presentaste la información? Digo, no, si se elaboró, porque la elaboró la contaduría, yo la firmé y el error fue mío. Digo, el Consejo Deliberante tiene un montón de herramientas y las tiene que tener precisamente para esto.
Ahora vos fijate, Mónica, que en 20 años la política no estuvo a la altura de darle al pueblo la figura del defensor del vecino. Siempre nos hablaron de las trabas que existen para poder ejecutar la creación del defensor. Y a mi opinión es como que fue el fracaso también de los acuerdos políticos.
Bueno, pero por eso también tiene que ver, porque la Carta Orgánica lo establece, Luis, pero también después las ordenanzas son las que reglamentan cómo se lleva adelante. Entonces, si no se ha podido, bueno, tengo que buscar y encontrar las alternativas, no modificando una Carta Orgánica, si lo puedo modificar las ordenanzas. Pero entiendo lo que y comparto lo que vos me decís.
Ahora,
forman parte de los acuerdos políticos, del diálogo que hay que generar, ¿no?
Ahora,
y que nosotros también después como vecinos tenemos que estar atentos cuando tenemos la oferta de quienes pretenden llegar al Consejo Deliberante.
Y en 20 años de la Carta Orgánica no tuvimos defensor del vecino. Te pregunto, ¿crees que es fundamental la figura del defensor del vecino, en tanto y en cuanto estamos hablando de ampliar bancas, de la posibilidad, ¿no?, de que se haga, ¿no?, y de la creación de un viceintendente? Yo entiendo que si se ejecuta bien la política en los términos que corresponde, el defensor del vecino me estaría generando, y ahí voy al aumento de la política, aumento el costo de la política, pero no la hago mejor.
¿Me expliqué? Sería un concejal más.
También. Sería un concejal más.
Digo, nuestra Carta Orgánica, Luis, tiene muchas instancias de participación. Y a pesar de que algunos sostienen que en algunas modificaciones que hemos realizado se está cercenando, esto no es así. Digo, existe mucha, la principal participación que nosotros tenemos es cuando el pueblo vota y a través de sus representantes. Ahora después, nosotros también tenemos que continuar con esta participación y este control de quienes nos están representando. Y la Carta Orgánica tiene muchas instancias. Lo que pasa que también tienen quienes han sido electos, quienes somos electos, tenemos responsabilidades que cumplir. Y también hay instituciones que nos controlan. Cuando se habla, por ejemplo, de que se le quitó al Consejo Deliberante el adjudicar licitaciones. Digo, yo entiendo, y esto ya es personal, leyendo la Carta Orgánica en particular, digo, el Consejo Deliberante no adjudica una licitación. El sistema de contrataciones, tanto en el gobierno de la provincia como en los municipios, está regido por una ley. Y uno tiene que cumplir con ciertas normas y existen plazos. Digo, no puede ser que por una ordenanza el jurisdiccional de contrataciones se determine por una ordenanza. El jurisdiccional de contrataciones, para que se entienda qué significa, es lo que me dice, hasta cuánto yo puedo, cuál es el límite que tengo para una contratación directa, cuál es el límite para un concurso de precios, una licitación privada, una licitación pública. Hoy tenemos un 100% de inflación, Luis.
Sí, es imposible hoy.
Digo, entonces, a veces cuando nosotros sostenemos que el Estado es lento, que es un elefante, que no avanza, que demoramos las contrataciones, si nosotros le seguimos poniendo trabas también, y esto no significa que no tenga controles, porque para eso después está a nivel provincial, tenés las auditorías internas, tenés después el Tribunal de Cuentas, y en el municipio sucede lo mismo. Digo, ahora que me digan, ah, no, pero yo no le tengo confianza a esto, no le tengo confianza. Bueno, si no le voy a tener confianza a nada, entonces lo tengo que hacer todo yo.
Claro, no, ya está. Entramos en otro tema. Sí,
te entiendo. Claro, después, y hay que estar en la gestión, Luis. Cuando uno tiene día a día todos los problemas y la responsabilidad de llevar adelante la educación, la salud, la seguridad y también uno cuando está en la vereda enfrente sentadito tranquilo, yo te veo y te digo, ay Luis, te equivocaste, pronunciaste mal esta palabra o te equivocaste con esto, no es así. Digo, hay que tener mucho cuidado también cuando acusamos, porque la verdad que a veces uno no opina, sino que directamente acusan.
Ahora, yo voy un poco a lo que sería ya el cierre. Nos falta poco para terminar la Carta Orgánica. ¿Es la próxima sesión y queda una más?
Tenemos una sesión para aprobar todos los artículos que han obtenido dictamen desde la última sesión, ¿no? Y después tenemos el trabajo que hace la comisión redactora, que es la que verifica desde el punto de vista legislativo, toda la técnica legislativa y demás, ¿no? Es que no se modifica el fondo de los artículos, ¿no? De la cuestión que trata cada artículo. Este trabajo ya se viene avanzando en toda la primera parte que hemos aprobado en sesión. Pero una vez que la comisión redactora termina su trabajo, se lleva adelante una sesión para aprobar todo el texto reformado de la carta y después una sesión para la jura. Y ahí es el cierre, la jura y el cierre de la convención.
¿Se llegará antes del 12 de octubre?
Y ese es el objetivo, ese es el objetivo, Luis. Porque además tenemos nuestro límite de los 3 meses.
Sí, ¿no? Pero se puede
el 12 de octubre siempre. Es una fecha emblemática para nuestra ciudad, por supuesto. La verdad que sería muy muy lindo poder terminar para el aniversario de la ciudad con la convención y la jura de la nueva Carta Orgánica. Pero también, por otro lado, el 8 de octubre se nos están cumpliendo los 90 días, ¿no?
Claro, ya estamos.
Vamos a ver cómo llegamos.
Ya estamos terminando. ¿Querés agregar algo más a lo dicho?
No, Luis, agradecerte la oportunidad de poder charlar y uno poder expresarse. A veces se hace largo, a veces yo me entusiasmo y empiezo a hablar y no me cortás, no paro, que te pido disculpas si me extendí demasiado, pero bueno, es interesante el poder contar y el poder intercambiar estas ideas, ¿no? Creo que es fundamental el poder escucharnos y respetarnos en esto, ¿no? Yo no critico a nadie que opina distinto a lo que opino yo, y acepto, por supuesto, todas las críticas. Pero lo que sí, Luis, aclaro y dejo bien de manifiesto que mis opiniones y mis decisiones no tienen que ver con ningún acuerdito político. No, yo respeto la posición de mi partido y respeto a quienes me han acompañado y me han dado el honor de ser convencional constituyente municipal. Llevo mi tarea de la mejor manera posible. Bueno, quienes después entiendan que no he cumplido con las expectativas, me lo manifestarán, por supuesto.
Yo un poco te pregunto desde lo personal. Vos sos una mujer que no dejaste de hacer tu vida. O sea, seguís teniendo la vida familiar, las relaciones con los amigos, te cruza gente por la calle, te pregunto.
Totalmente, totalmente. Yo voy al supermercado. A ver, Luis, yo hoy, bueno, más allá de esta tarea de la convención, además, digo, el ser la vicegobernadora, el uno tener que ocupar eventualmente este cargo para que uno ha sido, digo, eventualmente es por el tiempo, ¿no? Para el que uno ha sido elegido. Yo el 17 de diciembre del año que viene dejo de ser vicegobernadora, pero nunca voy a dejar de ser Mónica Urquiza, nunca voy a dejar de ser Mónica, nunca voy a dejar de tener mi familia, mis amigos, y no voy a dejar de vivir acá en Ushuaia, donde vivo hace 40 años.
Yo por eso, a ver, yo te aprovecho, porque te gusta hablar, o sea, cuando podemos hablar, ¿qué es lo que más te reclama el que te cruza en el supermercado? Yo esto lo hice en un programa hace mucho tiempo, de decir, hay gente que cuando llega a la política no la ves más en los lugares que recorría habitualmente. Entonces te pregunto vos, que seguís con esa, haciendo tu vida habitualmente, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te pide? ¿Cuál es la mayor demanda del vecino?
No, y a ver, depende, bueno, hemos tenido épocas, Luis, en las que mucha demanda era la asistencia de la obra social. Esto uno tiene que reconocerlo y es así, y bueno, y en eso se ha estado trabajando y se continúa trabajando con aciertos y desaciertos, ¿no? Porque esto también es importante que uno lo deba, lo reconozca. Entonces, mucho tiene que ver con esto, mucho tiene que ver al principio, Luis, con todo lo que fue la actualización del salario, ¿no? Que la verdad que por suerte se llevó adelante una política de actualización del salario que nunca es suficiente, porque además corremos no solo con los años en los que no se actualizó, sino con la inflación que tenemos hoy, la situación en particular que vivimos. Bueno, durante el tema de pandemia, por supuesto, ¿no? La gente, las necesidades que tenía en esta situación particular que hemos vivido, de no poder salir a trabajar, de no, y mucha gente que tenía sus necesidades. Otra situación también es la solicitud de trabajo, la necesidad de trabajo, que nosotros, por suerte, acá en Ushuaia, bueno, una vez que la cosa empezó a moverse y que se empezó a liberar esta situación en la que estábamos a causa de las restricciones de la pandemia, tenemos más movimiento. Pero en general son estas cuestiones, o por ahí alguna cuestión en particular que uno pueda tener personal, ¿no? Pero son las cuestiones, son las cosas que nos pasan a todos, Luis. Digo, porque el hecho de que uno tenga cada uno su tarea o cumpla su función, cada uno de nosotros también tiene una familia, tiene amigos, tenemos los mismos problemas y las mismas necesidades todos, ¿no? Y es en lo que uno tiene que trabajar. Por eso también hay que, hay que escuchar, y cuando uno, la gente lo para o le manda un mensaje, hay que responder.
Vos sabés que yo me encuentro en el sector privado y reniego mucho, hago muchas diferencias con lo estatal. Las demandas, por ejemplo, que tiene hoy el gobierno de que cumpla con una jubilación distinta, con un régimen jubilatorio para los docentes. O sea, cuestiones que tienen que ver con cosas que se le piden directamente al gobierno. En ese compendio de, no, de compromisos o de lo que tiene que ver con la política, en la gestión Melella-Urquiza, ¿te encontrás con deudas? Que vos me digas, y sí, tenemos que poner fuerza en esto, tenemos que reforzar ¿Qué?
Seguramente, Luis, seguramente. En Ushuaia, por ejemplo, bueno, estamos avanzando, por suerte se pudo destrabar y se continuó avanzando en lo que tiene que ver, por ejemplo, la ampliación del hospital, todo lo que tiene que ver con salud. Y yo fui muy crítica en la gestión de Rosana Bertone de cómo se... se establecieron las prioridades, ¿no? Invertir 100 millones de dólares en un camino que no llegaba a nada, y resulta que teníamos en el hospital 6 camas de terapia intensiva con respirador. Entramos en una pandemia y nos dimos cuenta de esto. No, nosotros ya lo veníamos manifestando. No fue prioridad del gobierno anterior la salud. Entonces, digo, nosotros... que no tiene que ser excusa tampoco, ¿no? Pero a los poquitos meses de asumir nos encontramos con esta pandemia, se trabajó en todo lo que se pudo y ahora ya se está trabajando y poniendo énfasis en el hospital, y nosotros mismos, formando parte de la coalición, lo hemos insistido en esto, ¿no? Y lo celebramos. También estamos avanzando con lo que es el centro de recuperación, que importantísimo, sumamente necesario, que nos falta mucho, sí, nos falta mucho, seguro, lo mismo que en todo lo que es el sistema educativo, Luis, los edificios, en lo que es vivienda. Lo que es vivienda, que es el déficit habitacional, es terrible, no solamente esta gestión, es algo que hace años venimos, ¿no? Todos, yo creo que todos los ejecutivos hemos corrido detrás de la demanda. Y hoy agravado por una situación nacional que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con haber estado venir saliendo de una pandemia que ya nos da una situación hasta internacional. Digo, todo se relaciona con todo, ¿no? Y hay que ir trabajando en todos los aspectos. Seguramente nos falta mucho, pero también se ha hecho mucho, que a veces uno mismo es muy exigente y no se replantea ni hace un balance de todas las cosas que sí se pudieron ir haciendo y avanzando. Pero que seguramente nos falta, sí, eso lo acepto totalmente.
Vos sabés que ayer, entrevistando a Chispita Fadul, hizo hincapié, ella viendo su elección, no en crítica, viendo su elección, ellos consiguieron 3 bancas para la convención. Mopov una, y la otra es la de Forja, ¿no? La de este muchacho Oyarzún.
Sí.
¿Está dividido Forja? Concretamente, ¿estás bien con Melella? ¿Irías en una reelección acompañándolo nuevamente a Melella?
A ver, Luis, nosotros como fuerza política lo que no compartíamos fue, y no compartimos en su momento, el proyecto político de Rosana Bertone. En el trabajo y en el diálogo que uno pudo tener, sí compartimos, bueno, el proyecto político de Gustavo Melella, y precisamente trabajamos en este sentido. Trabajamos detrás de un proyecto político y de una persona como Gustavo Melella, y en eso hemos trabajado y continuamos trabajando. Digo, como te decía recién, hemos avanzado en muchas cosas, en otras todavía no hemos podido, seguramente nos falta, pero al día de hoy sigo convencida que no nos equivocamos y que era y es el camino correcto. Ahora, esto es política y nosotros veremos, tanto el espacio que ocupa Gustavo como el espacio que ocupamos nosotros, cómo seguimos. Hoy por hoy hay se escuchan un montón de situaciones, estamos cerca de un periodo electoral, entonces empieza todo a revolucionarse. Pero nosotros entendemos también que lo principal es continuar con la gestión. Ya llegarán los momentos de sentarse y de ver cómo se continúa. Pero te vuelvo a repetir, nosotros estamos compartimos un proyecto político y esto es lo que acompañamos. Nos tocó acompañarlo y esta fue la decisión desde la vicegobernación. De hecho, nosotros, por ejemplo, no llegamos al gobierno, Luis, y repartimos el gobierno como una torta. No, nosotros aportamos desde el Movimiento Popular Fueguino los mejores hombres y mujeres que teníamos hacia la gestión. No es que dijimos, le dijimos a Gustavo, bueno, esta parte la manejas vos y esta parte nosotros. No, no es así. Nosotros compartimos un proyecto político. Y si hoy quieren sumarse, que se sumen todos los que se quieran sumar, a mí me parece fantástico.
Bueno, hay todavía tiempo, es muy temprano, ¿no? Es muy temprano, pero vos lo marcaste, sí. Los problemas que tenemos hoy más inmediatos en la gente es el grave problema de los alquileres, la oferta de alquiler, el problema de la vivienda, el problema de la urbanización, que corre por un lado diferente, junto con las tierras urbanizables, y una inflación que no se detiene y no nos permite a nadie proyectarnos.
O sea, totalmente, por eso digo, no es una sola variable que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Son la verdad que son un montón de variables que hay que tener en cuenta, y además nosotros formamos parte de un país, Luis, del que no somos ajenos a todos los movimientos que hay a diario. Digo, todos estamos todos los días prendiendo el televisor a ver qué está pasando. Y esto nos afecta directamente. La situación habitacional es un problema a nivel país. También venimos de muchos años en los que no se ha invertido. Hay que tener en cuenta todo. Acá yo creo que no le podemos echar la culpa a alguien en particular. Debemos sí tener memoria de algunas cosas y trabajar y tratar de modificar las cosas para mejor, en consecuencia. Hoy estamos viendo, Luis, que vienen a atacar la 19640. Vuelven, ¿no? Porque la vienen atacando desde hace tiempo. Lo importante es que todos entendamos que juntos tenemos que defender esto, ¿no? Porque acá no es que uno se va a llevar agua para su molino, no tiene que ser así. En la medida que nosotros empecemos todos a entender, y principalmente la clase política, de que se trata de un proyecto para que todos podamos estar mejor, vamos a ir avanzando. Si no, es muy difícil.
Daría para hablar.
Tanto va quedando mucha gente en el camino, Luis, y principalmente los jóvenes.
Me dejas picando el balón ahí y yo seguiría hablando todo el día con vos. Es un placer hablar con vos, Mónica. Gracias y ojalá pronto pueda tenerte de vuelta al aire para entrar más en los temas ya como vicegobernadora. Pero tiempo al tiempo, ¿no? Hay que terminar la convención.
Unos días más. No, yo calculo que va a tardar 10 días más, Luis.
Seguramente nos hablaremos. Muy amable. Y gracias por tu atención.
Muchas gracias a vos y un cariño grande a la audiencia. Muy buen día.
Es parte de tu historia.
Momentos que quedan para siempre.
En 99.5.
Las imágenes de la radio de la primavera 2020.